Hola amigos, bienvenidos a esta edición dominical con Álvaro Salas, que dedicamos teóricamente al cine y normalmente nunca. Pero hoy día vamos a hacer un programa bastante más cinemático, cinematográfico. Vamos a centrarnos en figuras del cine, mujeres, hombres, que de distintas épocas, normalmente más las de actuales, porque si yo les hablo de Edward Everett Horton, que es un actor de los años 20 o 30, ustedes no tienen ni idea. Yo tampoco, yo no soy tan viejo. Pero, en fin, vamos a ver, algunas son figuras antiguas que todos conocemos, como Chaplin. Vamos a partir. ¿Cómo estás, Álvaro?
Primero que nada, muy contento porque estoy en mi quinta región, cambié de aire esta semana, me tocó trabajar acá en mi Valparaíso querido, así que me quedé acá este fin de semana y esperando que se nos venga la semana de las fiestas patrias la próxima, pero igual yo creo que vamos a conversar el próximo fin de semana. Bien contento, con harta actividad, harto trabajo, por suerte se nos ha, como te dije la semana pasada, la agenda agarró ritmo y ojalá que no se corte este hilito, por favor.
Tú me contabas que se murió un actor que todos le vimos muchísimas películas, más bien la gente de nuestra edad, un poco más joven, los más jóvenes, yo creo que no les dice mucho el nombre de Jean-Paul Belmondo, como se decía acá, y Jean-Paul Belmondo, como se decía en Francia, que murió hace unos 2, 3 días, ya bastante viejo, creo, tenía 80 y tanto, 80
Ocho.
y... O sea, sí, murió
Ocho.
una edad canónica, como decían antes, a la edad en que se mueren los cardenales. O sea, no nos queda mucho a ti y a mí, especialmente a mí. Bien, ¿qué te dijo a ti? ¿Qué te producía a ti Jean-Paul Belmondo? ¿Qué películas hizo que tú te acuerdes?
Bueno, eso ya, la memoria de los nombres de las películas nunca la he tenido, pero primero, falleció el lunes pasado a los 88 años, una edad canónica, no había escuchado, o sea, es acercarse a la edad canónica, pero lo que me llamó mucho la atención fue su despedida, hizo un funeral como si hubiera fallecido el rey, como si hubiera fallecido un presidente, un príncipe, de verdad, y la gente en Francia lo tenía como uno de los grandes ídolos de la historia cinematográfica, fue un tremendo actorazo. No sé cuántas películas habrá hecho,
Muchísimas.
pero yo me crié escuchando el nombre de Jean-Paul Belmondo. Acá nunca me dijeron Belmondo, pero parece que fue una tremenda gran persona, además, tengo entendido.
Bueno, no, yo no sé cómo era su vida privada, pero sí me acuerdo que el hombre suscitaba una simpatía. Tenía una postura, un rostro, una mirada, un modo de ser, que seguramente tiene que haber sido propio, porque los actores no pueden estar inventando eso. Una manera de ser de él. Simpático, un hombre simpático. Y eso mismo hacía más fuerte sus papeles cuando tenía que pasar por un mal momento, un momento trágico. Entonces uno veía esa conversión de la alegría, de la simpatía en la tristeza, era más fuerte el impacto. Yo tampoco, fíjate, recuerdo nombres de películas francesas de él, recuerdo imágenes, que quizás es más importante. Y recuerdo eso, el Belmondo que aparece como un personaje alegre, como era él en la vida real probablemente, y que le pasa algo y se derrumba y ve las cosas como son. Como en una película que no es de Belmondo, una película italiana que se llama El
Bueno.
Sorpasso, en que trabajaba ahí Vittorio Gassman y el francés Jean-Louis Trintignant. El sorpaso, el zarpazo, el golpe. Vittorio Gassman era un vividor, un tipo juerguista, ¿te acuerdas? Que no sé no me acuerdo exactamente de qué manera conoce a Trintignant, que era exactamente lo contrario, era un tipo callado, reservado, quitado de bulla. Y de un modo u otro lo arrastra una cosa, una fiesta, otra. Y el Trintignant se deja llevar por este personaje siempre risueño. ¿Te acuerdas de Vittorio Gassman? Era un tremendo actor. El tipo patúo, tipo Pepe Cortisona del Condorito, entrador, contento. Y al final de la película, en medio de toda esta locura, en el auto tienen un accidente y Trintignant muere. Ese tipo al que no tenía nada que ver con ese tipo de vida, que lo arrastró y en el fondo lo mata. Y ahí, como cambia la expresión de Vittorio Gassman, como que ve en un solo momento la tragedia que se ha producido, la culpa o responsabilidad que él tiene, cómo cambia la expresión de Gassman, cómo cambia su mirada, uno imagina de ahí para adelante en toda su vida, es uno de los momentos más, digamos, más extraordinario las actuaciones que le he visto a Vittorio Gassman, y creo que Belmondo, en más de una película, le vi hacer esa misma transformación potente, donde se le revela a las personas, como se nos pasa todo cuando ocurre algo tremendo, que la vida no es ninguna chacota, ¿no? Que la vida es trágica, está repleto de dolor, y que todo lo que estábamos viendo hasta ese momento era una ilusión, hasta cierto punto, y uno como que despierta y se queda así muy serio, muy grave, como los rostros que uno ve en los funerales, ¿no? Cuando uno está frente a un muerto, al lado del muerto, el cajón, salvo los que están más lejos ahí, que están contando chistes y cagados de risa, pero los que están realmente velando, los que tenían relación, tú ves las expresiones, personas que tú conocías, que nunca pensaron mucho, que eran bastante superficiales, pero que les cae como una gravedad, como un despertar a lo que es la vida realmente. Y bueno, esa aparición de Gassman cuando ve a Trintignant muerto, nunca la pude olvidar esa escena.
Mira, Fernando, me acordaste de una broma que una vez este tipo es más falso que la cara de pena del chofer de la carroza. Porque ese tipo siempre tiene que estar con cara triste y es su trabajo y él no conoció al final que lleva atrás. Pero fíjate que tienen que ser muy buenos actores para que, en el caso que estás hablando de Gassman, que es un tipo muy simpático, que en su vida real la mujer no es así. Tendría que ser muy buen actor para demostrar en sus personajes algo que sea distinto a él. Yo creo que esto lo llevan en su sangre, en su ADN. Yo siempre te he nombrado a mi ídola, que es la Sandra Bullock, una actriz que yo la encuentro tan simpática, la que hizo una película, Mi Simpatía. Y yo me gustaría conocerla en persona y que fuera pesada, que no es lo que uno se imagina, la imagen que ellos proyectan. ¿Y por qué a Vittorio Gassman tú me lo nombraste y lo asocio con Hugo Tognazzi? También un actor que, parece que se trabajaron mucho, son de la misma época, hicieron películas juntos también. Hubo un momento en que los actores italianos la llevaban, ¿te acuerdas? Los western, el Franco Nero, a quien tuve la oportunidad de conocerlo, una vez vino un programa de televisión, era un tipo muy simpático, pero ojalá fueran como la impresión que se toma uno, al menos a través de sus actuaciones. Y hay que ser muy buen actor para ser un gallo simpático y tiene que ser de pesado, además, o de cargante, o viceversa. Por eso estos tipos que estamos nombrando han quedado en la historia del cine, en el recuerdo de todos nosotros.
Claro, pensando, fíjate en esto de las transformaciones, de las actuaciones fantásticas, estaba recordando este actor, no me acuerdo el nombre, es un
¿Cuál?
norteamericano con apellido italiano, que trabaja haciendo de Al Capone en la película Los Intocables. ¿Tú te acuerdas que hay una escena? ¿Cómo se llama este actor?
Ya voy a
Bueno, ya
acordar.
nos vamos a acordar. Es un gran actor. Está el hombre, Al Capone ha mandado matar a uno de los personajes principales del grupo de los Intocables. ¿Te acuerdas tú que el papel lo hacía John Connery, que era el ayudante el jefe de los Intocables, Leonard Nimoy, que no me acuerdo cómo se llama el actor, otro actor conocido, muy conocido? Tú sabes que tengo un problema con los nombres, pero no importa. Entonces Al Capone manda matar a este señor y lo mata un tipo y le van a comunicar la noticia que mataron al fulano. Y en ese momento Al Capone, el actor que hace Al Capone, está viendo una ópera, el Pagliacci. Y está
Ah,
en la
sí.
parte en que el Pagliacci está en su parte más trágica, cantando su aria famosa del el payaso triste, que la pasa mal y tal, tal, tal. Y entonces Al Capone está llorando, está con una cara así, como le caen las lágrimas. Y en esto se acerca uno de sus ayudantes y se le ve cómo se le acerca a la oreja y le empieza a cuchichear, y obviamente le está cuchicheando, oye, ya liquidamos a este tipo. Y ahí se produjo una actuación que yo la encuentro extraordinaria, porque este actor, cuyo nombre no recuerdo en este momento, lloraba y reía al mismo tiempo. ¿Cómo logras tú eso?
Sí.
Estaba feliz porque le decían que habían matado a ese enemigo de él, y al mismo tiempo estaba llorando porque estaba viendo la ópera, esta acción del payaso, el Pagliacci, y lloraba y se reía al mismo tiempo. Yo lo encontré eso una magistral actuación de este actor, cuyo nombre recordaré, supongo que en 20 minutos más, en una de esas. Realmente, yo no sé si esos actores de ese calibre, oye, actores de ese calibre, van a seguir subsistiendo en el cine de hoy, que pide bastante menos de la parte actoral, porque las películas mismas son menos dramáticas, menos importante la actuación y más importante la acción. Los efectos especiales, la cosa sorprendente visualmente y mucho menos la historia. Y por lo tanto, cuando no hay historia o la historia no tiene mucha importancia, la actuación también pierde valor. O sea, da lo mismo, podrían poner un mono animado haciendo el papel, un robot. Entonces uno ve actuaciones un poco más maqueta, un poco más de maqueta que en el cine de antes.
Pero fíjate que nos quedamos pegados en la época de los años 60, 50, 60, donde fueron actores que realmente marcaron esa frase tan cliché, un antes y un después, pero gente que quedaron en la memoria colectiva, la gente. ¿Te acuerdas de Cary Grant, Tony Curtis? Sí. ¿Te acuerdas de Tony Curtis? ¿Qué pinta tenía ese actor?
Era muy bonito, un gallo muy bonito.
¿Te acuerdas? Jules Briner fue el primer pelado famoso del cine, actor, sí. pero pelado al cero. Y también hizo grandes películas. Es que en esa época también hay muchas películas de época. ¿Te acuerdas la famosa que te encanta a ti, Espartaco? Donde los actores eran exigidos al máximo. Por eso eran tan buenos. Por eso hasta el día de hoy lo recordamos.
Qué bueno que te acordaste, Espartaco, porque a propósito de actuaciones increíbles, hay una escena de Espartaco que es súper emocionante. Cuando ya terminó la batalla final de Espartaco, han sido derrotados y los llevan encadenados y los van crucificando uno tras otro a lo largo de la Vía Apia. Y en un momento dado, Craso decide hacerlos pelear a Espartaco, que era Kerdagla, y Antonino, que era Tony Curtis, y que se estimaban mucho, y sin embargo los obliga a pelear. El que gana la pelea va a ser crucificado. Mira, ese era el premio, una muerte lenta, terrible. Entonces, los dos, por cariño al otro, lo quieren matar para evitarle esa crucifixión. Y ya es una cuestión increíble. Y empiezan a pelear, ¿te acuerdas tú? Y finalmente se impone Kerdagla, o sea, Espartaco, y le dice perdóname, y lo atraviesa con la espada. Y mientras está encima de Tony Curtis, que está, o sea, Antonino, que está muriendo, Antonino le dice, te he querido como un padre. Y Espartaco le dice, te he querido como a un hijo. Y es una actuación tan potente que no la he podido olvidar jamás. Y todavía te digo, recordándola ahora, me emociona porque la actuación de Kerdagla siendo del hombre que tiene que matar a su hijo, en cierto sentido, y la actuación de Tony Curtis haciendo del hijo que mientras es muerto, es matado, le dice te he querido como un papá, es increíble. Esos actores, oye, realmente si Kerdagla se nos murió a los 105, 104, sí. Y Tony Curtis también se murió, entre paréntesis. Esas actuaciones, yo nunca he visto cosas tan extraordinarias, ni en el cine ni en las series de televisión hoy en día. A lo mejor es que veo menos cine ahora y me estoy perdiendo algunas actuaciones, no sé.
Pero yo creo que la mayoría de los que hemos mencionado están fallecidos ya, pues fueron su época de gloria, de haber tenido 40, 50 años, y estamos hablando de 50, 60 años atrás, de que muy pocos quedan vivos. El mismo Charlton Heston, que hizo a Ben Hur, también, que hizo muchas películas. Yo no alcancé a anotar cuántos Oscars ha ganado cada uno, porque hay muchos que hacen un listado de acuerdo a los Oscars ganados, pero todo esto que estamos nombrando, salvo una excepción, una vez nombraste a Víctor Mature, que es de la misma época y que no era muy. Hacía todos los papeles iguales, pero también fue de esa generación de actores.
Está la cara del Mature, una cosa así. Era pésimo actor. Él mismo se reía de esa cuestión.
Sí.
Oye, y hay actores, entre paréntesis, que tampoco viven ya. Que a uno realmente lo dice, este gallo que es camote, y qué mal actor es, siempre. Para mí, por ejemplo, yo no sé, tal vez hizo alguna película buena que yo no he visto. Actor representativo de la onda camote, como personaje y como actor, es Gregory Peck. Por Dios, el huevo pesado, lo encontraba yo como para matarlo, ¿entendés tú? Así como de las actrices modernas, una fulana que es una buena actriz, pero que no. No me gusta su personalidad, su modo de ser, es la Meryl Streep. La encuentro esa que tiene una cara larga, cara y caballo, sí, una cara larga, interminable. No, para nada. Y luego tenemos las diosas. Hablemos de las diosas del cine.
Ya, volvamos a la parte más bella. diosas del cine. Es que hay algunas que a ti no te gustan, yo noté algunas, bueno, de esa época de Audrey Hepburn. Oye, hay una, déjame decir, moderna, hay una que es preciosa, que se llama Kelly LeBrock, que hizo La Chica de Rojo, una película que sí. Era livianísima, no tenía nada, pero una mujer demasiado linda, una mujer perfecta.
Y esa
no
sé si la,
hizo esa pura película, parece, no sé. El otro día la remitieron por ahí, me quedé pegado viendo, no me escuché, una mujer más bella. A mí en lo personal, porque aquí ya empiezan los gustos personales, como a ti la Scarlett Johansson, a mí me, la Jennifer Aniston, la Sandra Bullock, que te nombré recién, la italiana Ornella Muti, volvimos a la italiana, la Sharon Stone, oye, no, gran. Y de esa época que estamos, que partimos hablando, Claudia Cardinale, era una mujer también espectacular, era 10.0. ¿Te acuerdas de Mirna Lisi?
Sí.
Es que yo te cuento que yo tengo un hermano dos años mayor que yo, y él obviamente despertó la vida. Yo estaba más chico, y él hacía collage en la pieza, dormíamos en la misma pieza, y recortaba figuras de las revistas, y tenía todas las mujeres lindas. Y yo por eso, desde muy chico, las miraba así, miraba a Brigitte Bardot, que la encontraba preciosa. Miraba a la Sofía Loren, a Claudia Cardinale, la Gina Lollobrigida, ¿te acuerdas? Ella vino a Chile también una vez, diosas, como si tú, son diosas.
Algunas de esas diosas que tú mencionaste, bueno, hay personas que por algún motivo, que probablemente es muy injusto, porque ni siquiera las has conocido personalmente, no te gustan, no te agrada su postura, su expresión, hasta los anteojos que usan. A mí me pasa eso con la Sofía Loren. No me agrada su cara, su expresión, como que adivino su fisonomía un tipo de personalidad que no es el tipo de personalidad que me gusta a mí. Lo mismo me pasa con la Meryl Streep. Esas mujeres como o la Sharon Stone, la mujer que está siempre en una onda así como sarcástica, como las actrices de las teleseries mexicanas que están siempre con un tono burlón. Esa gente me carga. Esa gente que go get lost, te diría. Fuck you. Y me gustan las mujeres que son las actrices, las personas, yo creo que a todos nos pasa, que son agradables. Y yo lo digo desde la postura de que yo sé que no soy simpático para la gente, no soy del tipo de persona como tú que inspira inmediata simpatía, yo sé que no. Pero por lo mismo me gusta la Scarlett Johansson, no solo porque es bonita, sino porque la encuentro una mujer muy simpática, muy agradable. No anda con sarcasmo, ni con cara dura, ni con esas expresiones de la chorita de las pampas, que están de moda ahora esas expresiones. Por esa razón también me gustaba la Marilyn Monroe, una mujer agradable, simpática, sin pretensiones de ninguna clase. La Brigitte Bardot también, un monumento esa mina. Esa no era una mujer, esa era una mina de oro. Que todavía vive, ¿no?
Está viva.
Tiene como 1500 años.
Tiene como tres dígitos. Pero dicen que vive solo y va a ser rodeada de gatos. Le gustan los animales, tiene no sé cuántos gatos. Y mascotas de la casa. Mira como el final que tuvo una mujer tan, pero tan linda. Qué bueno, una mina de oro. Oye, y unas más modernas, por ejemplo, la Kate Winslet, es la que hizo el papel protagónico del Titanic. Y una actriz que podían elegir una más bonita, porque era media cortita y todo. Y una tremenda actriz, la he visto en varios. Esa es la gracia, cuando saben de desenvolverse y hacer distintos roles, muy, muy. Como la que hizo El Silencio de los Inocentes también, la. Uff. Hoy estamos bárbaros, ¿no?
Esa me gusta mucho, la Foster. La Judy
Foster. Jodie Foster.
No, no me gusta mucho. Tiene una cosa dura, una expresión dura. Que no me agrada, no me agradan sus gustos tampoco. Después tenemos pensando en mujeres así atractivas, la Demi Moore, que es preciosa, y que tiene un aire también de mujer agradable. Y bueno, en fin, hay y lo mismo pasa con los varones. Hay tipos que tienen, que hacen personajes y que son probablemente, que resultan antipáticos, como me pasa con el Gregory Peck, por ejemplo. Y hay otros que me caen bien porque hay algo en ellos que me sugiere que con ellos me entendería bien. Es una cuestión totalmente fantasiosa, uno no tiene idea cómo son realmente, pero, por ejemplo, Pierce Brosnan, que ha hecho varios Jane Bond, el Craig, que es el que hace Jane Bond ahora, lo encuentro que no me gusta, parece que es un petiso medio no me agrada mucho. Sean Connery, Parece que era medio violentón con las señoras, dicen algunos, no sé, y medio tacañón. Pero tú sabes que la gente inventa cada cuestión sobre los demás, no lo sabremos nosotros. Entonces, pero es importante en el cine, es curioso, no es solo la capacidad de actuación, el talento histriónico, sino que es lo que proyectan, el aura que proyectan, que uno dice, esta persona me gusta y esta no me gusta, aunque incluso la persona que te gusta sea menos buen actor que el que no te gusta, pero hay algo en ellos que hace sintonía contigo. Y yo no sé, en los actores y actrices de hoy en día, oye, yo estoy medio perdido. Todos los que hemos nombrado, diría, salvo las Scarlett Johansson, están muertos, están un poco pasados revoluciones ya. La Demi Moore no sé cómo estará. No sé qué haya hecho película últimamente.
Mire, lo único que supe en ella, no es que tenga contacto con ella, pero vi en la noticia que se hizo algo, la mujer hizo que les gusta arreglarse la cara y ponerse y sacarse cosas y botox
Y quedan peor.
y causó mucha impresión de que le cambió totalmente sus facciones. Una mujer tan linda, una mujer tenía también un cuerpo, estamos con cosas.
Aquí estamos con cosas.
Ahí estamos. Es una película que se llama La propuesta indecente, donde se manda un papelazo ahí. De verdad que el director decía luz, cama, acción, lo decía cámara. Pero, oye, antes que se me quede el tintero, hay fenómenos en el cine como el actor Sylvester Stallone, que hace puras películas exitosas en taquilla y siempre le dan el premio Limón, el premio al peor actor, siempre se dan sus premios, que no es, pero hace películas que recaudan mucho, mucho dinero, pero él no es buen actor, no lo consideran un mal actor. Ha hecho no sé cuántas sagas de Rambo y de Rocky, y creo que todavía está ahí, está viejo y sigue haciendo de ese tipo de películas. Pero siempre se lleva los peores premios, la verdad, como un mal actor.
Fíjate que ahí está el tema de la simpatía. Yo creo que no es mal actor, sirve de Stallone. O sea, siempre hace el mismo papel, además. Y lo hace bien. El papel del hombre enfurecido, medio el violento, etc. Eso lo hace correctamente, ¿no? Pero debe caer mal en la comunidad cinematográfica norteamericana, o sea, en el mundo de los críticos, que son unos tipos totalmente subjetivos como cualquiera, y que tienen una tribuna para manifestar sus gustos y su antipatía. Y seguramente Sylvester Stallone para ellos representa el colmo del fascismo, la violencia militarista. Y el mundo de los críticos norteamericanos es un mundo medio fifí, ¿no? Medio afiruladón, muy liberal, muy demócrata, muy al día, muy progre. Entonces, ya hay una cuestión ahí visceral que les cae mal Stallone porque representa a ese tipo de fulano.
Pues
Y en cambio les cae bien actores que son actores ahí nomás, porque se suben a un estrado a recibir cualquier cosa y ya empiezan a hacer un discurso progre o que está al día con los idiotismos del momento, que estén de moda en ese momento. Entonces, hay una cuestión muy subjetiva en eso que sirve de Stallone. Si tú lo miras objetivamente en sus papeles de Rambo, que es siempre el mismo papel, el gallo lo hace bien como Rambo. ¿A quién podría ir a hacer de Rambo? A Charles
No.
Chaplin, el gallo lo hace perfecto.
De poner a Brad Pitt, que el Brad Pitt siempre es el bonito, aunque haga de malo, es el bonito de la. Pero los Rambo siempre empiezan igual. Él ya está retirado de todo, quiere vivir tranquilo, en paz, se va al campo, ir solo, y siempre lo van a buscar.
Y siempre lo va a buscar el mismo oficial, un gallo que
Y
ahí
luego
está
buscar el
motón.
mismo oficial a convencerlo. En los primeros 15 minutos de la película, tratando de convencerlo. Y uno
Claro.
sabe que él va a ir. Porque
Claro.
si él dice no, hoy la película dura
Capaz
10 minutos.
que lo convenza, dices tú en la película. Me tinca que lo va a convencer.
Claro, y si no lo convence la película se acaba, pues entonces
Acaba
tiene
la
que
película
ir.
ahí. Claro.
El mismo caso de Schwarzenegger también, que hizo famoso por su físico, hizo todas las películas demostrando sus capacidades físicas, pero
Bueno,
también
ahí
hacia.
uno no sabe si es bueno o mal actor, ¿eh? Schwarzenegger, porque siempre hace el papel de robot. Los robots no son precisamente personajes muy expresivos que digamos, no tiene sentimiento. Pero también cae mal en el mundo de los críticos porque Schwarzenegger es un hombre de derecha, republicano. Con Clint Eastwood están medio jodidos, ¿eh? Clint Eastwood es recontra republicano, digamos aquí dirían de derecha, fascista, pero resulta que no lo pueden criticar mucho porque ha hecho películas demasiado excelentes. Tiene, digamos, ya es una vaca sagrada. Clint Eastwood es una vaca sagrada, no lo podéis tocar así medio de ladito nomás. Pero en general el tipo ya está, digamos, fuera de toda crítica. Además está muy viejo, parece que a los viejos, oye, ya no nos dan pelota, ¿eh? Dicen, bueno, sí, no importa, está viejo, está por morirse, así que dejémoslo tranquilo. Yo espero que digan eso de mí, entre paréntesis, ¿eh? Ya está muy viejo y está por morirse, así que dejemos el Villegas en paz, bueno. Por favor, déjenme en paz, bueno.
¿Sabes quién es? Perdona, Fernando, que eres bien simpático en el. Dicen que Robert De Niro, y ¿por qué te lo digo? Yo he estado 2 veces en Nueva York paseando y recorriéndolo, me dicen, mira, en esta esquina, ese restaurante que está ahí es de Robert De Niro. Y uno siempre dice, bueno, debe ser el dueño, pero no está siempre ahí, le encanta estar ahí, como su casa. Y la gente sabe que va a comer porque está Robert De Niro y se saca fotos con todo el mundo y conversa con todo el mundo y los atiende. Y dicen que es una tremenda, un gran actor además.
Ese era el actor de Al Capone, pues ahora me acordaste. Ese es el que está
Robert De Niro.
mirando la ópera y se ríe y llora al mismo tiempo. Robert De
Mira.
Niro. Oye, déjame entrar a mi primer bloque, si te
Vamos.
importa. Que lo inicio, estimados amigos, con esta hermosa caja. ¿La ven?
Ahí.
¿O no los ven? Ahí están. Chocolates
Excelente.
Bombón, estimados, una empresa familiar chiquita, pero que hace unos chocolates fantásticos, una familia croata, como les he contado muchas veces, y ocupan para hacer el chocolate que se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Sus recetas croatas, que vienen quizás de cuando, y son realmente exquisitos, son chocolates todos distintos en la caja aquí, no veo ni uno que sea igual a otro, todos con rellenos deliciosos, y no voy a comer ninguno, dice, porque es feo ver comer a la gente y se escucha el ruido. Ya me pelaron por eso, así que no me atrevo a comer. Bombón, estimados, los datos están a mi derecha. Ordenen esta caja u otras. Hay otras presentaciones. El chocolate no los va a defraudar. Todo lo contrario, se van a hacer adictos a este chocolate, a este. Y acuérdense, los productos se los llevan a la casa. Y luego pasando a una cosa bastante distinta, ¿no? Oxinova. Pasamos de las cosas deliciosas a las cosas no tan deliciosas. Este producto, Oxinova, estimado amigo, para echarlo en los pozos sépticos. Me refiero a esas casas que tienen un baño que no tiene salida alcantarilla y por lo tanto los productos, como dijéramos, a ver, se van acumulando y producen un olor cada vez peor. Bueno, usted resuelve eso con esto. Aquí viene un polvito que usted lo echa en 1 litro o algo así. Aquí están los detalles técnicos, da lo mismo lo que yo les diga. 1 litro o 2 litros de agua, ojalá destilada. Se va a generar rápidamente en 1 hora o 2 una colonia de bacterias y una vez que eso está listo, usted no va a ver nada. Es cuestión de esperar el tiempo. Lo echa en el pozo séptico y las bacterias van a crecer, masticando, comiéndose, devorando a las bacterias que producen los malos olores y van a convertir. Va a ser fragante su pozo séptico. Se van a ir los olores. Esto también sirve para las casas que tienen salida de alcantarilla, pero que son más viejas y se van juntando más los olores en la cámara, en los recodos de las cañerías, en millones de partes, en el resumidero del lavatorio de la cocina, en los water, en todas partes usted puede usar este producto. Muy eficiente. El efecto dura, bueno, depende. Si el agua está corriendo ahí, dura menos. Pero en un pozo séptico dura por lo menos 4, 5, 6 meses, se termina el efecto, se mueren las bacterias, usted echa otro producto. Cada sobre le vale nada más que 15 luquitas y si compra al tiro 6, le hacen un 20% de descuento, estimados amigos. Y para terminar este bloque en particular, les recuerdo miclimo.com, la empresa chilena que ha ganado premios por sus sistemas de climatización realmente espectaculares. Y ahora usted los puede adquirir si es cliente del Banco Santander, hace uso de sus tarjetas y los puede comprar estos equipos entre 3 y 24 cuotas sin interés, queridos amigos. Así es que eso, volvemos ahora al cine.
Guardamos al cine. Fernando, yo creo que mucha gente que nos está viendo y que debe estar pensando hartos nombres y no queremos dejar imposible que los nombremos a todos, pero
Sí.
tipos que marcaron, hicieron Rock Hudson, que hizo muchas películas, un tipo
Muy
súper
simpático.
pintoso y muy simpático, y hizo la gran noticia, fue el primer actor que declaró que estaba enfermo, que tenía sida. Entonces, ¿te acuerdas de Charles Bronson?
Sí.
Son actores que por su cara no podían hacer otra cosa que de vaquero o de. Bueno, tenía una cara que no lo podía poner muy, muy de galán. Bette Davis es una actriz la tengo en Bette Davis. Hizo muchas películas, no era bonita ella,
No.
pero fue famosísima. Hizo una cantidad de películas y se ganó muchos premios ella. ¿Te acuerdas? Tenía una cara bien especial, era como, estaba siempre como enojada también.
Media Brujilda.
Por eso se llamaba Bette, Bette, imagina cómo no te atraía mucho. La Angelina Jolie, ¿la cachai?
Sí.
La de los labios gruesos, también era ella. Angelina Jolie. Oye, déjame contarte una anécdota con la. Con mi ídola Ornella Muti, una actriz italiana que no sé si la recuerdan, preciosa, muy atractiva. Y ella vino una vez al programa, vino el lunes, que
Y le
yo era uno
dijiste, y yo sé, y esto lo has contado, le dijiste, no sé
al
qué
cual, a ver,
decir, no sé
el
qué
piropo,
decirte que no te hayan dicho mil veces.
eso sí, yo sé, te han dicho todos los piropos que existen, bueno, y ya no podría porque están prohibidos. Todos los piropos que existen, no sé qué decirte, gracias, primera vez que me dicen eso. Oh, me lo dijo en italiano, sí, me lo tengo que traducir.
Gracias, gracias, señores.
Gracias,
Volta
hijo.
que me fa, dice Faccio. Estimado, mi italiano es como las pelotas, o sea, puedo leer un libro en italiano, pero no puedo hablar en italiano. Y entre paréntesis, yo no sé si te pasa también con los actores y actrices que es importante el idioma que hablan, porque hay idiomas que son, por así decirlo, más simpáticos que otros, más hermosos que otros. Tienen una. A mí, a mucha gente le gusta el italiano. Era el lenguaje, como tú sabes, que se usaba para la ópera. No solo porque habían muchos compositores italianos de ópera, sino porque se suponía que era muy adecuado para cantar. Supongo que sí. Pero a mí no me gusta el sonido, el tonito. Después tenemos. Entonces, un actor, una actriz hablando en italiano ya tiene un factor en contra para mí, salvo que sea Ornella Muti, claro, ahí aunque hablara, digamos, en Zulú, no me importaría. Después tenemos el francés, que es un idioma muy hermoso, que suena muy bonito. Y luego tenemos el alemán, por ejemplo, que es un idioma medio toscona, medio. Medio. Una cosa así. Entonces. Ya hay una cosa. El inglés, depende de quién lo hable. Los ingleses, por ejemplo, sobre todo los actores que representan gente de sociedad, tienen un inglés que yo encuentro insufrible de pedante, una cosa así. Que uno ve esa manera de pronunciar el inglés en mujeres y hombres de clase alta con alguna educación y medios pedantes, en Estados Unidos también, cómo pronuncian las palabras, como que estuvieran saboreando sus propias palabras, como que dijeran, qué ricas son las palabras que yo digo, mira, me las chupeteo. A esos tipos les pegaría un tiro.
Oye,
Y así sucesivamente, o sea, el sonido importa. Imagínate que tú ves a tu Sandra Bullock hablando así, ya se te va un poco como hablan, no sé si te has dado cuenta, pero el sonido de la voz de hombres y mujeres de la publicidad en Chile es así. Bueno, eso ya produce cierto rechazo en la manera como tú hablas, el sonido, si es agradable, si no es agradable. Tú sabes que muchos actores del cine mudo jodieron cuando partió el cine hablado, el cine sonoro, porque tenían un feo tono de voz, no pudieron hacerlo, trabajar nomás.
y aquí se da mucho con los locutores de radio que tienen muy bonita voz. Aquí conocí varios casos aquí en la quinta región de tipos que conquistaban y las auditoras llamaban y lo iban a esperar a salir a la radio y eran, no tenían nada que ver con la voz. Lo único bonito que tenían era la voz. Bueno, ya que nombraste el italiano, una vez escuché o leí que el italiano nace con una condición especial en su garganta para la música, para que por qué los italianos hablan, cantan sobre todo en italiano le cortáis los brazos, queda mudo, siempre son muy, muy expresivos, y todos los términos a nivel universal en la música son términos italianos, pues.
Y pues,
Mano troppo, allegretto, adagio,
mano
todos los
tropo,
términos.
no demasiado significa eso, tú sabes.
Bueno,
Mano tropo, no demasiado. Tropo es demasiado.
da capo, tú sabes que da capo, cuando en la escritura dice da
Principio.
capo, es volver al comienzo.
Al comienzo, sí, da capo, desde la cabecera, al principio, sí. Bueno, sí, así es. No, los idiomas tienen su. Tienen, es algo más que una forma distinta de mencionar las cosas. Tienen sonidos distintos y tienen lógicas distintas, ¿sabes tú? Hay idiomas que son completamente distintos en su estructura lógica, semántica, Por ejemplo, creo que he contado que el poeta Pablo Neruda decía que el castellano era pésimo para hacer poesía, porque su estructura es muy, como dijéramos, bueno, yo escribo, así que algo entiendo de eso. Tiene demasiados elementos, demasiados componentes, o sea, podríamos llamar auxiliares que el adverbio, que el pronombre, que esto. El inglés, en cambio, es un idioma mucho más sintético, más apretado, más conciso. Entonces,
Sí.
el inglés es mucho mejor para la poesía, decía Neruda, y algo sabrá de poesía, sabría de poesía Neruda, que el castellano. Ahora, él igual escribió poesía en castellano, pero fíjate tú qué curioso. El portugués es un idioma que también se presta más para la
Sí.
música que el castellano, yo creo. El castellano tiende a ser un idioma cuando está bien hablado, no cuando está hablado por una persona ignorante y de poca cultura, que hará. No, cuando tú lo hablas bien, es un idioma más bien cortante, seco, tiene un poco del latín. El portugués, en cambio, es sinuoso, es mucho más musical, como el italiano, que el castellano. Por lo tanto, una niña bonita hablando en portugués, yo creo que es más bonita que una niña bonita hablando en alemán, creo yo.
O la chica de Ipanema. El portugués es muy musical. El portugués se habla como que tiene un ritmo, así como bossa nova. Y el francés es el único idioma que tiene una letra que no existe, que
Eso de.
de...
Es el francés popular, ¿eh? Es el francés que
Sí.
habla la gente de los barrios bajos en París. El francés que habla más, el francés más bonito, el que hablan en el Midi, en el sur de Francia, en el mediodía. Una zona preciosa. Ahí está la gran zona vitivinícola, agrícola, la mostaza, toda esa cuestión. El francés es muy hermoso. El francés del parisino es muy, muy pesado. O sea, te digo, no sé si has estado en París. Los parisinos son los hueones más pesados del mundo. Son cortantes, son camotes, están siempre enojados. Ayer traté de ver una serial en Netflix francesa y finalmente no pude verla porque todos los personajes son unos lateros, pesados, agresivos. Hay algo, no sé, deben ser parisinos. Hay algo por algún motivo que los hace muy camote y el francés que usan es muy. A veces yo sé francés y no les entiendo más allá de la mitad de lo que están hablando porque, bueno, es lo que le pasa a una persona que viene de Estados Unidos, que ha estudiado castellano, que sabe castellano y trata de entender al gallo que habla. Oye, 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 oye. No entiende nada, pues. Lo mismo pasa con los parisinos, no entendís nada. O entendís muy poco. Entonces uno les tiene que decir, s'il vous plaît, un petit peu lentement, pide por favor hable más despacio porque no le entiendo ni una hueá lo que está diciendo.
Y nunca tienen pan, siempre se llena con prepa. Oye, una vez fui con mi señor, yo estuve en París y mi señor habla francés, habla inglés, francés, estoy en Canadá. Y también preguntando en el metro una vez, le pregunto a una persona si estábamos bien en la línea, que habíamos bajado, si tenía para allá. Y le hice una pregunta bien correcta y el tipo dijo, ahí está la pizarra, así como ahí está la... Ni
Así son.
siquiera se
No, así
puede
son.
contestar. Ahí dice, se puede, sigo caminando. Muy pesado, güey,
Estas
de
son
verdad.
pesadas.
Oye, y el idioma nuestro que tiene tantas cosas raras, yo me entiendo que Pablo Neruda le ha costado hacer poesía en castellano, porque el otro día escuché una radio que estaban haciendo payas, vísperas del 18, y el tipo, brindo, dijo, un reloj. Puta, no hay ni una wea que rime con reloj, dijo. No hay esa palabra que termine en ojo. El idioma nuestro es bien particular. No, si alguien viene para acá y escucha nuestra música, en de que te vi, que te vi, en de que te vi, que te vi, en de que te vi.
Bueno, los chilenos tenemos el peor castellano del mundo, tú sabes.
Dicen,
No, el
sí.
castellano que habla acá la gente, especialmente de sectores más modestos, llamémoslo así, para estar en la onda, los desposeídos, no sé cómo decirlo, ya no sé cómo decirlo. Yo tampoco lo entiendo a veces, ¿no? Cuando de repente te tocan el timbre y llega un tipo a pedirte algo. Oye, jefe, oye, papito, papito, te dice, papito, oye, ¿cómo? ¿Qué está diciendo? Chuta, no le entiendo ni una weá. Deberían tener subtítulos. Y me pasa lo mismo con los españoles. El cine español no lo entiendo, Álvaro. No entiendo lo que hablan esos weones. Pascal. No entiendo nada, y además también es como, son como agresivos, como las mujeres españolas, por lo menos en el cine que uno ha visto español, son siempre unas tremendas planas agresivas, así como que te van a dar un latigazo. ¿Qué es esta weona? ¿Qué le pasa? ¿Qué les pasa a estos personajes tan pesados que no se les entiende lo que
Hace muchos años atrás fui a actuar a las colonias chilenas. Primero fui a Suecia, estuve en 3 ciudades, en Estocolmo, en Norrköping y no me acuerdo la otra. Y tuvimos como 10 días ahí y desesperado por conversar con más gente. El sueco es un idioma imposible de aprenderlo. Hay chilenos allá que ya en 40 años no han aprendido ni la palabra. Y mi regreso eran 2 actuaciones en España. Y dije, qué rico llegar a España a poder hablar con más gente. Llegué a Barcelona y en Barcelona no hablan en español. En
catalán.
Barcelona, catalán, po. Y tampoco lo entendía mucho. Y dije, ya, pero lo último fue en Madrid. Y en Madrid hablan como estás diciendo tú.
No se le
Menos
entiende.
mal que no queda mudo.
No, si tú quieres escuchar un bonito español en España, tienes que ir a Andalucía. Ahí es otra cosa. Ahí es otra cosa. Es en la patria, tú sabes, del flamenco, es una zona con otro carácter. Parece que en las capitales la gente es media camote, porque en Estados Unidos los neoyorquinos tienen fama de ser unos tipos bien desagradables. En París, Francia también, los parisinos no son bien vistos en la propia Francia. En Chile, los santiaguinos, no sé ahora, ¿eh? Pero cuando yo era cabro chico, se suponía que todos los santiaguinos eran unos camotes, unos pesados, lo cual es cierto. Siempre las capitales, por algún motivo, oye, son vistas como lugares donde el hábitat de los camotes, de los pesados, y que hablan distinto. A mí la primera vez que me moví un poco en Chile me llamó la atención la enorme diferencia cómo se pronuncia el castellano en el sur y en el norte y en Santiago. En el sur es una cosa como un poquito más cantada, es un poquito más melodioso la manera como hablan. Oye, una cosa así. Allá, pues, una cosa más o menos como esa, estoy exagerando. Y en el norte es otro tono también. No me acuerdo, no, en este momento no podría tratar de imitar siquiera, pero es otro español. Y el mejor, creo, el mejor castellano de América Latina creo que lo hablan en Colombia. En
Sí.
Colombia, yo creo. Y en Perú también. En Argentina no, porque ellos hablan ahí esa cosa que no es ni siquiera castellano, ya es una mezcla entre castellano, italiano, no
Nadie.
sé.
Nadie. Andá. ¿Viste?
No, no. Pero incluso el castellano de los argentinos me parece más entendible y mejor que el castellano de los chilenos. Te digo. O sea, tú le puedes entender a cualquier argentino lo que está diciendo, y en Chile de repente hay gente que tú no le entiendes lo que está diciendo. Y esto
El
incluye.
argentino
Bajan las estadios,
pronuncia igual como se escribe. Yo establecí a Jacques Espeare, dice, viste, la verdad, me compré un Peugeot, un auto Peugeot, un carro, viste.
un carro, sí.
Sí, y viste, y un quilombo, y estaba en un quilombo cuando un desorden,
Tiene algo de simpático el modo de hablar de los argentinos a veces y en otros momentos medio camote, pero en general predomina una cosa alegre, una cosa ingeniosa, me gusta cómo hablan los tipos, nene, hey, nene, ñe, ñe, pero está bien. El chileno es horrible.
Hermanito, el que te piden plata, hermanito, una
Oye,
luquita,
oye, huevón,
tengo sed, tengo sed, hermanito.
oye, culero, oye, buen culero. Bueno, van a decir que somos unos fascistas de mierda por estar hablando así. Bueno, pero sí es la verdad nomás, porque hablamos pésimo castellano en Chile, ¿para qué nos vamos a engañar? Pésimo castellano. Volvamos al cine, pero antes de volver al cine, estimado, déjame recordarle a nuestros amigos acá una opción de inversión re interesante que usted puede ver en detalle en su sitio, que es inversionglobal.cl. Esta es una empresa formada, entre otros, con consultores económicos y abogados que le ayudan a invertir con todas las seguridades jurídicas habidas y por haber y con muchos otros servicios que les voy a detallar en inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, en el Reino Unido, iba a decir la Unión Soviética, y Dubái, donde hay muchas oportunidades, un lugar donde ¡puf! Usted tira una moneda al desierto y florece al tiro. Asesoran para que los clientes inviertan con seguridad a través de un estudio jurídico donde le ayudan a constituir sociedad, administrar su inversión, abrir cuentas corrientes, un montón de cosas en inversionglobal.cl. Si usted estaba pensando en a ver qué hago con mi dinero antes que vengan a meterme la mano al bolsillo aquí, entre a inversionglobal.cl. Y si usted estaba pensando en amononar para las fiestas patrias su automóvil, que está todo lleno de abolladura, corrosión, la pintura corrida, cómo se pone, como que se destiñe en algunas partes, en el techo siempre, por el sol. Autowolf.cl, estimados amigos, pónganse en contacto con ellos porque le van a dar un beneficio que no lo va a encontrar en ninguna parte. Primero, van a su casa a hacer el trabajo, usted ve lo que están haciendo. Y segundo, lo tienen listo en un día. ¿Qué más se puede pedir? Autowolf.cl. Y no olviden que en espacioajedrez.com todos los productos están a precios especialmente rebajados. Puede comprarlos en 6 cuotas sin interés y se reparten sin costo adicional, sin costo de entrega, en 11 regiones de Chile. Fuera de los demás beneficios que desde antes yo les he estado mencionando, la caja que trae el manual para los niños, las 3 licencias para entrar a Espacio Ajedrez. O sea, aprovecho la oportunidad ahora porque esto se termina cuando se termine el stock. Álvaro, tú
Oye, a propósito, déjame tener 30 segundos de humor. Igual tiene que ver con cine. Mira, se filmó la primera película del cine chileno sin ningún garabato. Sin que su director y creador dijo que la idea era hacer una hueá diferente.
claro.
Y esta la encontré. Bueno, científicos comprobaron que una manzana al día ayuda a liberar el estrés. Agregaron eso sí, que todo depende a quién se la tires. Que es el rico tirar manzanas. Oye, y esta dice, el próximo sábado se realizará la cena anual de aniversario del Instituto de Podología de Chile. Ahí asistirán unas 300 personas entre podólogos y pedicuros. Mira el menú. Entrada, patitas de chancho con hongos salteados. De fondo, callitos a la madrileña con ensalada de distintas plantas. De postre, pie de limón. Y la última. El Ejército de Chile no ha podido entregarle el premio al mejor alumno de camuflaje de este año. O sea que no lo
No,
pueden encontrar.
no lo veo.
No lo pueden encontrar. Oye, y antes que se nos vaya la hora, la próxima semana, como sea, vamos a estar conversando nosotros y si nos ven que estamos medio en 18, vamos a conversarlo igual, ¿no? Porque nos toca justo la semana de fin de semana patrio.
Yo no sé, bueno, tú te mueves más que yo, has viajado, estás en Viña ahora, estás yendo a muchos eventos, pero mi impresión, sin que yo me mueva más allá de salir frente a mi casa a regar el jardín que está en la calle, yo no me muevo más que eso, no me interesa moverme más, pero me da la sensación por lo que escucho, por lo que veo, que casi estamos en normalidad en movimiento urbano. Se ve, hay taco, me dicen que hay taco, muchos vehículos, mucha gente. Antes uno veía el típico señor o señora paseando el perro nomás, muy poco más que eso, o alguien con ahorro se compra. Ahora se ve mucho más movimiento, como que casi ya no es necesario poner esto del toque queda tal o cual hora, porque parece que la gente igual se pasa de la hora y no ocurre nada. Yo no sé que hayan llevado gente presa por estar a las 12:30, digamos, todavía en
No.
la calle. Yo creo que eso ya se ha ido muriendo en la práctica, ¿no? Todo eso, ¿o no? ¿Cuál es tu sensación?
Pero fíjate que me he llevado la sorpresa de algo y de mucha gente, tanto del ambiente artístico como del ambiente gastronómico, que dicen que a mí me ha servido, me han dicho el toque de queda y esta situación que la gente tiene que hacer todo más temprano, porque la gente está llegando más temprano a sus casas. En tiempos normales, yo iba a un evento a actuar y la actuación mía era 11, 12 de la noche, terminaba ya a la 1. Los músicos que tienen que tocar hasta más tarde llegan a las 4 o 5 de la mañana a la casa. Ahora, todo como es más temprano, los restaurantes están llenos, pero a las 8 y media, 9 tiene que echar la gente porque ya, bueno, a las 10, porque ahora tengo que llegar a las 2. Pero la gente toda llega a su casa a una hora prudente. Y eso, fíjate que ha sido bueno a nivel de la
Bueno,
vida
pero eso
familiar.
no va a durar mucho, eso va a durar hasta que va a durar lo que dura nomás. Ayer mi mujer, precisamente, yo me quedé en la casa, pero no fue con una amiga a comer trató de ir a comer a unos restaurantes que hay aquí cerca en la Plaza Ñuñoa y no se podía, estaba lleno e incluso
Lleno,
había
obvio.
colas de gente esperando para entrar y bueno, no pudieron entrar a ningún restaurante. Lo cual me alegra, o sea, la gente está claro que quiere salir, la gente le gusta moverse. No, los tipos raros como yo que no se mueven son muy escasos y no pretendo instaurarlo como modelo de conducta, ni mucho menos. Yo entiendo que a la gente le gusta moverse. Y además de que a usted les gusta moverse, fíjate que a pesar de lo que dicen algunos, que poco menos que este país se está poniendo de hambre, resulta que la gente tiene, hay mucho circulante. Que el bono, que algunos están trabajando y siguen recibiendo más, pero además reciben ingresos por otros lados, que la ayuda de aquí, que la cosa de allá, que sacaron fondos de sus pensiones. Después van a pagar caro todo eso, pero mientras tanto, la fiesta, digamos, a todo chancho. Y entonces uno ve los malls llenos, me dicen, los restaurantes llenos. Es como que se estuviera como fiesteando, ¿eh? Un poco un fiesteo para mucha gente el contar con más dinero, que después van a estar con problemas serios. Ya se están notando la inflación, por ejemplo. Después van a estar llorando ahorita, pero mientras tanto parece que hay mucha actividad de consumo. Y tú, como has participado en un montón de eventos, supongo que me vas a decir que todo ha sido lleno completo.
Ojo, pero lleno y con gente esperando afuera por una razón muy especial. Es que no están llenos como era antes, porque ahora los restaurantes igual tienen que mantener la
Sí, pues.
distancia y ahí trabajan con menos mesas. Por eso hay listas de espera y gente esperando afuera.
Ya.
No podéis llenar de una mesa al lado de la otra, tiene que haber una distancia y tal. Y en eso yo referí, la gente, por lo que yo he visto, están respetando harto eso. Te toman la temperatura, te ponen el alcohol gel, te preguntan, te piden el nombre, el carnet, cualquier cosa. Y están respetando mucho esa parte.
Eso es
Además
bueno.
que están con ganas de reponerse y recuperarse después de un año con todos los locales cerrados.
Así es. Oye, ¿y
¿Te parece?
alguna noticia nueva que me puedas dar de recuperación de locales de Valparaíso?
Lo único, ayer estuve con mis amigos de Poquillito, un restaurante que es una pica nuestra de donde ensayamos antes en Cerro Esperanza. Lo que sí sé es que el Cinsano está a punto de reabrir sus puertas y remodelado y todo, lo agrandaron, creo que va a tener el segundo piso. Habían anunciado su reapertura para julio o agosto, pero se ha postergado, pero lo van a abrir. Y está retomando la vida, la bohemia, o sea, la más sana posible del paraíso, se está recuperando. Y es que para qué tomo cosas, cuando se abren los restaurantes, como que toma vida cualquier ciudad, ¿sí? Y Valparaíso especialmente, que tiene mucha vida nocturna. Sí. Y oye, antes que se nos vaya el libro, ya está la puerta al horno.
Sí, claro, pero ya está en manos de la imprenta y eso ya no depende de nosotros, pero en cuanto esté listo el libro, cuando esté a nuestra disposición para ya empezar a distribuirlo, lo vamos a anunciar, obviamente, pero tú sabes, las imprentas también, todo se ha hecho más lento. O sea, en todo orden de cosas, tú te encuentras con que las imprentas tienen menos personal o no pudieron conseguir el papel o en fin, millones de cosas en una cadena. Entonces todo es mucho más lento. Antiguamente el libro ya estaría ya aquí, pero todo se demora más. Así, pero está entrando en... Y viene un segundo libro después de este, ya lo voy a anunciar en su momento, que es mucho más chiquitito, más barato también, que ya lo contaré. Porque todavía eso todavía ni siquiera ha entrado en imprenta, está todavía en la fase previa de la edición, que se llama. Y
¿Y de qué versa ese segundo libro?
no le voy a decir todavía.
Ah,
Pero
sorpresa.
les va a gustar. Yo espero que les va a gustar especialmente a la gente mayor de 50 años. Especialmente. Para ellos está dedicado, para los mayores, no para los cabros. Oye, y el Hamburgo nunca se recuperó, ¿ah? ¿Eh?
No. Voy a hacer un recorrido ahora que estoy acá por los lugares más típicos, porque ayer trabajé en la escuela italiana, me gustó mucho, fíjate, trabajé para los profesores en su fiesta, un almuerzo dieciochero. Fíjate que la escuela italiana tiene una cantidad de profesores de Italia que hacen intercambio de profesores increíble. Hay como cuatro que hablan puro italiano nomás, y se habla todo en italiano, a propósito de lo que estábamos hablando los actores, en la escuela italiana típico, es un edificio, un monumento histórico de la escuela italiana en la Avenida Pedro Mon, que curiosamente he ido bien seguido porque ahí es donde me toca votar a mí. Así que ayer, la primera vez que en vez de votar fui a actuar, una anécdota, la semana pasada, el martes tuve una actuación online. Me llamaron para contratarme en sesión, me dijeron don Álvaro Salas Carvajal por teléfono. Sí, raro que te llamen con los dos apellidos. Dígamelo, el señor Salas lo estamos llamando al servicio de impuestos internos. Menos mal que estaba sentado. Uno siempre se asusta cuando tiene impuestos internos.
Sí.
O cuando te paran los carabineros en carretera, uno dice, ¿qué cagada me mandé? Y no, es control de rutina. No, me dice, señor Salas, no se asuste, que nosotros tenemos un evento, estamos de aniversario y queremos. Ah, no, conchata, yo qué bueno, que primera vez que yo le voy a cobrar impuestos internos, no lo puedo creer. Donde estuve mal fue cuando le pregunté si era con o sin boleta. Pero bueno, a propósito de Valparaíso, te digo que va a ser un recorrido y muchos de estos locales que dice el Hamburgo, lamentablemente no se ve una reacción de parte de
Pucha,
ellos.
ojalá que vuelva ese restaurante, especialmente también me gustaría que volviera al Club Inglés, que creo que ya una vez lo resucitaron, no sé si se puede el milagro de Lázaro repetir, ¿no? No tengo idea si es rotativa la cuestión. Y otros locales, el Playa, el bar El Playa también creo que se fue a las pailas. Y qué sé yo, cuántas otras cosas que yo no conozco y que también eran. El Sinsano yo no lo conocía, por ejemplo, pero me alegro que esté funcionando, que vaya a funcionar de nuevo. Había otro muy grande, que estaba en la avenida, ¿cómo se llama esta que va al lado del mar en Valparaíso? Se me ha olvidado, no es Errázuriz, la otra.
La avenida Altamirano, Blanco,
Creo que la que va al lado de la línea del tren. ¿Cómo se llama
ese
esa?
es Razo,
Es,
Razo.
bueno, Errázuriz, ok. Había una, yo me acuerdo de haber estado una vez que hice un, cuando estaba preparando lo que finalmente se iba a convertir en este libro sobre Valparaíso, hace años atrás, fui con varios amigos, uno de ellos ya falleció, y era un local inmenso con varias, había sido un local de...
¿No será la piedra feliz?
Puede ser, puede ser, muy grande,
Ese
con varios ambientes distintos, me acuerdo adentro.
era. Ese
Yo no
era.
sé qué pasó con él de haber desaparecido, claro.
Estaba cerrado, sí, pandemia, no voy a averiguar, pero
Porque
uy, ¿verdad? Era muy
ese local
bueno. Ahora,
necesitaba mucha gente para funcionar, pues. No, no podía
tenía
funcionar con mucha gente.
un primer piso para ir a comer, tomar un trago, el segundo era con música ambiental y el tercero era ya con música bailable.
Sí,
Era muy interesante.
era un local realmente bastante original. Y eso fue de haber sido el año 2010 que estuve ahí, por ahí. Más o menos por ese entonces fui con varios amigos. Ya a esa altura de la noche, por supuesto, estábamos todos cufifos, tú comprenderás. Habíamos llegado temprano, fuimos a almorzar y a tomar a un restaurante del Cerro Alegre. Después seguimos. Yo se suponía que me estaban acompañando en mi recorrido mental y fotográfico de Valparaíso, pero la verdad es que el recorrido se limitó a los restaurantes y los bares. Bueno. Tuve que volver otra vez con la fotógrafa, que es donde realmente hice el libro, porque en ese primer viaje, digamos, más me dediqué a chupar, a comer y a reírme a grito con mis amigos, de todo, pero algunas cosas saqué de ahí, pero algunas nomás. Bueno, estamos llegando a la hora, estimado.
Salió todo los días. Ya pues, nos vemos en Fiestas Patrias.
Nos vemos para Fiestas Patrias y les deseo a todos los amigos que están con nosotros este domingo que tengan una muy buena semana y que estén teniendo un muy buen fin de semana, dicho sea de paso. Les recomiendo la película Noticias del Gran Mundo, que debe estar en Netflix todavía, si no me equivoco, que ahí trabaja Tom Hanks, uno de los actores que no mencionamos, los actores tremendos, que está siempre con cara como triste, como una tristeza resignada, no sé si te has fijado, está siempre como así. Bueno, ok, nos vamos. Muchas gracias por su atención, si es que nos atendieron, y nos estamos viendo el próximo domingo. Chao, chao.